Ya de lleno en la primera entrevista que tenemos para nuestro programa. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Estamos comunicados con el doctor Gabriel Lichterhoff, especialista en medicina interna, en medicina de familia y magíster en diabetología, director del Comité Científico de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Diabetes. Le damos la bienvenida a Punto de Encuentro. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo en nuestro programa.
Un gusto para mí y muy agradecido de que nos permitan desde la Federación Argentina de Diabetes difundir y concientizar en el tema, en este día tan especial, el Día Internacional de la Diabetes.
Doctor, la primera pregunta tiene que ver con, esto es una cosa muy particular. Tengo la sensación que por ahí la diabetes es una enfermedad muy silenciosa y que mucha gente puede llegar a padecerla sin tener idea de que la padece. ¿Es así?
Es así, en Argentina sabemos que el 12,7% de la población mayor de 18 años tiene diabetes, es decir, estamos hablando casi 4 millones y medio de personas en Argentina mayores de 18 años tiene diabetes y ciertamente en la mitad no lo sabe. Y muchos de los que lo saben no se tratan porque está esa famosa fantasía de que tienen diabetes nerviosa o poquita diabetes. Entonces, sí, ahí está mi especial agradecimiento a vos y a tu audiencia de permitir estar presentes.
¿Qué tal, doctor?
Ludmila.
¿Cómo le va? Ludmila desde La Rioja lo saluda.
Hola,
Hay
Ludmila.
distintos tipos de diabetes, ¿no? Y para estos tipos hay distintos tipos de medicación, ¿verdad?
Así es. De la diabetes, de total de la diabetes, el 10% es la diabetes tipo 1, en donde las personas tienen una ausencia prácticamente total de insulina, que es una hormona que todos producimos, y en las personas con diabetes tipo 1 se deja de producir. Esta diabetes tipo 1 aparece en la infancia, en la adolescencia, si bien hay algunas variedades de diabetes tipo 1 lenta, que se llama LADA, que puede aparecer en la adultez. El otro 85% de la diabetes es la que se llama diabetes tipo 2, que aparece entre la tercera, cuarta década de la vida, si bien ahora estamos viéndolo mucho en niños por la mala alimentación, el sedentarismo y la obesidad. Entonces se suma la predisposición genética a un mal estilo de vida y ahí aparece la diabetes tipo 2 que independientemente de todos los tipos de diabetes que hay que tratarlas con plan alimentario, actividad física, acá se puede tratar con hipoglucemiantes orales, o sea, pastillas, y eventualmente con el paso del tiempo también necesitan aplicarse insulina para tener niveles adecuados de glucosa en sangre. Y el 5% que nos queda es lo que se llama diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece o se descubre durante el embarazo. Y bueno, y sí saber que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero la diabetes tipo 2 sí podemos prevenirla con la actividad física y el plan alimentario, aún teniendo la genética en un 60%.
Andrea Atencio, desde San Juan, también quiere participar de la entrevista. Adelante, Andrea.
¿Cómo está, doctor? Un gusto escucharlo y
Un
me
gusto.
resulta tan familiar. Hola, todo lo que nos está contando, porque la gran mayoría de las mujeres, sufrimos y estamos, afectados por estas cuestiones. Me quería referir básicamente al síndrome metabólico. ¿Qué función tiene el exceso de insulina? Y si finalmente, si es fácil, después de tener un síndrome metabólico, llegar a la diabetes. Cómo prevenir eso, ¿no?
Bien, el síndrome metabólico engloba una serie de patologías que tienen mucha posibilidad de tapar las arterias. El síndrome metabólico comprende la obesidad, especialmente obesidad central, o sea, tener más cintura, hipertensión arterial, trastornos de las grasas en sangre. También con respecto a la glucosa, puede ser tener lo que se llama hiperinsulinemia, es decir, exceso de insulina que tienen todas las personas gorditas, o algún trastorno en el metabolismo de los azúcares en sangre, que puede ser la diabetes 2, o también la denominada prediabetes, que es donde hay valores apenas por encima del valor que se considera normal en glucosa. Entonces, ese síndrome metabólico sí se puede tratar. Es importante tener en cuenta que las grasas, especialmente el colesterol malo, que es el LDL, se puede tener por genética. Es decir, que hay gente que es delgada y tiene LDL elevado. Y en la hipertensión arterial, aparte de tener cuidados con los alimentos que tienen exceso de sal, siempre tienen que cumplir con el tratamiento específico que su médico le indique. Con respecto a la diabetes también. Es decir que del síndrome metabólico lo que podemos ayudar muchísimo con actividad física y plan alimentario es esto que es modificable, que es la obesidad. La obesidad se puede modificar. Dentro de los factores de riesgo no modificables, como yo le decía, la hipertensión, diabetes, dislipemia y la edad o el sexo, que tampoco son modificables. Entonces, eso sí tenemos que hacer un tratamiento que es muy sencillo y nos permite evitar todo tipo de complicaciones.
Nuestra compañera desde Malargo, Lara Lucero, quiere también participar.
Qué gran gusto, qué gran gusto que seamos súper federales.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Le hago una consulta. Quería saber si las personas que padecen de hipoglucemia terminan siendo diabéticas con tantas subidas y bajadas de azúcar, ¿o es un mito?
El tema es así. Habitualmente la hipoglucemia es rara en sí misma. Muchas veces la hipoglucemia tiene que ver mucho con el tratamiento. Es decir, si una persona está tomando un tratamiento adecuado o si logró bajar de peso, y hay que ajustar la medicación. Es decir, que la hipoglucemia en personas sin diabetes, tenemos que investigar otras enfermedades, pero en una persona sin diabetes, el control de los niveles de glucosa en sangre se regula con dos hormonas, una que se producen las dos en el páncreas. Uno se llama insulina y otro se llama glucagón. Una persona que no esté en tratamiento, que es lo que más genera hipoglucemia, no debería tener hipoglucemia. Si las tiene, está tomando alguna medicación que no corresponde. Lo que estamos viendo mucho es que a personas que son gorditas y no tienen diabetes ni trastorno de metabolismo, por ser gorditas le dan metformina, que es la única situación que vemos que puede bajar la glucosa en personas sin diabetes.
Claro, porque justamente, doctor, ahí iba mi segunda pregunta, ¿no? Es como que muchos medicamentos que eran usados para personas diabéticas ahora las están implementando para distintos planes de adelgazamiento que llevan adelante obviamente los médicos y que se los proporcionan o se los dan en las recetas a la gente que quiere reducir el peso.
Bueno, el tema es que, como diría James Randi, la cantidad de creencia no convierte algo en cierto. Sé que se está dando mucho metformina para bajar de peso, pero no solamente no se baja de peso con la metformina, sino que se aumenta de peso. Y te voy a explicar y les voy a explicar por qué. En la diabetes hay un exceso de liberación de glucosa por parte del hígado. Entonces, con la metformina nosotros lo que hacemos es frenar esa liberación excesiva. Cuando una persona, yo les cuento que cuando vamos consumiendo la glucosa, que es nuestro combustible, cuando la glucosa baja de 70, el hígado tiene ese mensaje químico que libera glucosa a la sangre. Si una persona sin diabetes toma metformina, ese liberar de glucosa se desciende de 70 a menos, entonces esas bajadas de glucosa por tomar metformina aumentan el apetito y la persona termina aumentando de peso en vez de bajando. De manera tal que en esto quiero ser clarísimo. Lo mismo estamos viendo mucho con el tema de personas que le dan hormona tiroidea para bajar de peso. Te comento que hay dos tipos de receptores para la hormona tiroidea, uno que aumenta el metabolismo y otro que aumenta el apetito, de manera tal que cuando a una persona le dan hormona tiroidea para bajar de peso, le aumenta el metabolismo, pero le aumenta el apetito, por ende termina aumentando de peso. Es decir, como acababa de decir recién, la cantidad de creencia no convierte en algo en cierto. Entonces, ese es mi mensaje bien claro que quiero dar.
Nuestro
Y con
compañero
respecto
Luis
a la...
Cristopoletti también quiere hacer una pregunta.
Con todo gusto.
Doctor, buenas tardes, de Nacional Libertador de Mendoza, ¿cómo le va? ¿Me escucha?
Salió entrecortado, si me puede volver a decir.
Luis Cristofoletti, de Libertador Mendoza, ¿cómo le va? Bueno, estamos teniendo alguna dificultad para la comunicación. ¿Ustedes me escuchan bien, compañeros?
Sí, pregunte nomás, don Luis.
Le pido
Doctor,
que
más
me vuelva a
que...
repetir la pregunta, por favor.
Sí, más que una pregunta es una consulta, porque muchas veces el diabético, particularmente en esta época que fue de pandemia, y como todo enfermo crónico, uno de los primeros vicios que se detecta es la mentira, ¿no? Empieza a mentirle al familiar, empieza a mentirle al médico, empieza a ocultar la enfermedad de alguna manera. Y la pregunta mía es la siguiente: ¿hay dispuesto dentro del diagnóstico diabético algún acompañamiento psicológico en equipo, tanto del diabético como del familiar?
Bueno, este es un punto clave. Siempre yo hablo de lo que se llama el acompañamiento positivo. ¿Qué quiere decir esto? El cariño solo no basta. Si una persona no sabe qué es lo que tiene que comer su familiar o su ser querido, entonces le dice que no coma pan o que no coma pasta o que no coma fruta o no haga lo que se le ocurre que está mal, termina en vez de ayudando, mortificando a la persona con diabetes. Por eso, cuando yo hablo de acompañamiento positivo, primero es importante saber que el cariño no basta, que si alguien quiere a una persona, que lo acompañe a la consulta y también se saque todas las dudas con el profesional tratante, de tal modo que pueda aprender, porque hay conceptos, en la ciencia médica se va avanzando y determinados conceptos que se tenían se van actualizando y entonces así es importante saber qué es lo que la persona, por ejemplo, tiene que comer o la actividad física tiene que hacer. Seguimos nosotros escuchando que las personas con diabetes no tienen que comer papa o pasta o fruta y la verdad que eso no es así. La persona con diabetes, a diferencia de otras enfermedades, puede comer prácticamente todo, lo importante es cuánto, en qué momento y cómo combinar. Es decir, que puede comer galletas, pan, pasta, fruta, lo importante es la cantidad. Es decir, que puede comer una variedad amplísima y ciertamente todas las personas con diabetes tipo 2, que es el 85% de la diabetes, es importante también que tienen que cuidarse con la sal. Todas las personas que tienen diabetes tipo 2 tienden a retener más sal de lo habitual. Y la sal, solamente el 30% está en el salero. El 70% está en los quesos duros, como el queso rallado, fiambres, encurtidos, aceitunas, cubitos de caldo. Entonces ahí está la sal que no se percibe y se consume, también que tenemos que dar énfasis en eso. Y también los 150 minutos de actividad física por semana contribuyen a bajar la presión arterial, a mejorar todo lo que constituye el síndrome metabólico que habíamos conversado recién.
Bien, le vamos a dar la palabra a Eugenia Ferreira Soto desde Catamarca con la última pregunta.
Con todo
¿Cómo le
gusto.
va, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Yo quiero irme un poco hacia la diabetes infantil. ¿Por qué es tan riesgosa y desde qué edad o ante qué riesgos familiares, antecedentes familiares, sería recomendable también realizarle los controles médicos a un niño o niña?
Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Te cuento, no existen prácticas preventivas en diabetes tipo 1. Es decir, no hay nada que podamos decirle a un papá o a una mamá para que evite que aparezca la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que sí la estamos viendo ahora recientemente, hace unos pocos años en niños, sí la podemos prevenir con un plan alimentario saludable y una actividad física. Respecto a la diabetes tipo 1, no hay nada que podamos decirle a un papá o a una mamá que haga. Obviamente lo que aconsejamos a todos los niños, porque los hábitos se crean en la infancia, es decir, hacer alguna actividad física que les sea placentera, comer en forma saludable, que las familias pongan en la mesa alimentos que son saludables, porque los niños van a aprender más de lo que ven, de lo que escuchan. Entonces, cuando ellos ven y están acostumbrados y se hacen el hábito a hacer actividad física, hacer un plan alimentario, eso puede hacer que en este tipo de chicos se evite la diabetes tipo 2 si tienen la genética. La diabetes tipo 1 puede aparecer desde meses de nacido, mayormente en la infancia o la adolescencia, y hay una diabetes tipo 1 lenta, que se llama LADA, que puede aparecer en la adultez.
¿Doctor?
Sí, sí.
Ah, perdón, pensé que se la había contado.
Eso es el concepto.
Ah, perfecto. Ludmila.
Sí, la consulta era respecto también a ciertos detalles, como por ejemplo la insulinoresistencia. ¿Qué se debe hacer en ese caso y si es compatible la insulinoresistencia con la diabetes o es una cosa lo que lleva a la otra?
Bueno, también te agradezco, Ludmila, la pregunta. Todos los hombres de más de 104 de cintura y todas las mujeres de más de 94 de cintura tienen insulinoresistencia. La insulinoresistencia no es una enfermedad en sí mismo, sino que es lo que se llama un factor de riesgo. Entonces, esa persona tiene insulinoresistencia, esencialmente entonces porque está con sobrepeso o obesidad, y tiene la genética, ahí sí va a aparecer la diabetes. No todo y esto es importante porque no se tiene diabetes por comer mucho, sino todos los gorditos tendrían diabetes. Se tiene diabetes porque uno tiene la genética y con esa insulinoresistencia hace que el páncreas se sobrefuerce hasta que llegue un momento que se agota y aparece la diabetes. Entonces es muy importante, Ludmila, comentarle a la gente que la insulinoresistencia se trata con estilo de vida. Esa es la evidencia que tenemos actualmente. Estilo de vida son 150 minutos de actividad física por semana, un plan alimentario equilibrado en grasas y con pocos azúcares simples. Entonces, la insulinoresistencia, le decimos a todos a los que nos están escuchando que el tratamiento es comprarse un buen par de zapatillas y salir a caminar.
Excelente, doctor, muchísimas gracias. Está bueno esto, ¿no? De tener en cuenta y aclarar que más allá de la insulinoresistencia para la diabetes y para cualquier buena salud, buen estilo de vida, es cuidarse.
Absolutamente. Y bueno, para mí es gratísimo comunicarme con ustedes. Yo les cuento que soy un médico hijo de sanjuanino, mendocino, que estudié en Córdoba y que vengo de cordobano bonaerense. Así que me siento con todos los antecedentes federales y con toda la alegría de escucharlos y permitir transmitir en este Día de la Diabetes y en nombre de la Federación Argentina de Diabetes concientizar a la población.
Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo en el programa y cuando guste, acá estamos.
Bueno, un gran gusto y bueno, espero que haya sido de provecho para la audiencia todas estas cosas que hemos conversado y muy agradecido con ustedes por permitir a la Federación Argentina de Diabetes estar presente en tantos hogares de Argentina.
Gracias, doctor. Hasta luego. El doctor Gabriel Lícheroff, especialista en medicina interna, director del Comité Científico de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Diabetes, hablando con Punto de Encuentro hoy, el Día Mundial de la Diabetes.